el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, presenta.
Tlachtol tlapaleuilistli. La palabra que ayuda.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, bienvenidos, bienvenidas a una edición más de La Palabra que Ayuda. Hoy, miércoles 31 de mayo, último día del mes, ya mayo, qué rápido se nos va el año. Y bueno, pues hacía tiempo que no nos escuchábamos por acá, pero ya estamos de regreso, así que pónganse cómodos, cómodas para estos 30 minutos donde vamos a charlar con Neil Arias. Hoy vamos a hablar sobre el caso de Antonio Vivar Díaz. Esto a razón de que el próximo junio, pues conmemorando el segundo aniversario de la muerte de Antonio Vivar. Hay que ser honestos, esto es producto de una ejecución extrajudicial en el marco de las elecciones de allá del 2015. Así que pónganse cómodos, cómodas. Así comenzamos hoy una edición más de esto que es La Palabra que Ayuda. Bueno, pues ahora sí ya estamos de regreso. Y bueno, al principio les comentaba que hoy vamos a platicar sobre el caso de Antonio Vivar, este joven, asesinado extrajudicialmente el pasado 7 de junio del 2015. Y bueno, pues también haciendo una recapitulación sobre lo que sucedió en aquella jornada electoral del 2015 aquí en la ciudad de Tlapa de Comonfort Guerrero. Y que por supuesto también es una historia que muchos de aquí de la región ya conocemos, pero para los que aún empiezan o aún están familiarizándose con el caso, pues les recordamos que en el año pasado, junio de 2016, la PGR optó por criminalizar los hechos del 7 de junio del 2015 y evitar y enviar más bien a reserva la investigación de la ejecución de Antonio Vivar. Y bueno, también hay que recordar que las detenciones arbitrarias de 8 personas, incluidas un menor de edad, no tienen sustento en el expediente ni han sido aclaradas aún. Y bueno, pues las víctimas esperan que la CNDH pues emita una recomendación por estas graves violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades federales, estatales y por supuesto también por las autoridades castrenses. Y bueno, esto pues en el 2016, a un año de las violaciones graves de derechos humanos cometidas en esta ciudad, pues esto en el marco, como ya les comentaba, de una serie de actos de represión y violencia alrededor de la jornada electoral de junio del 2015, pues la investigación por la ejecución del estudiante Antonio Vivar, el uso excesivo de la fuerza por parte de elementos de la policía, de elementos castrenses, y bueno, pues también los tratos crueles e inhumanos denunciados, pues no han tenido ningún avance. Por el contrario, las autoridades responsables han optado por el olvido y la impunidad. Eso lo denunciaba el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, el año pasado. Hoy, a un año después, es decir, a 2 años de lo sucedido, pues parece que los avances siguen estancados. Y es que en este marco, pues bueno, la familia de Antonio Vivar, colectivos estudiantiles, sociedad civil organizada y no organizada, pues han pedido, han exigido justicia para la familia de Antonio Vivar. También se exige una investigación diligente de los hechos y garantías de seguridad para la población y para aquellas personas que fueron víctimas de la represión en distintas jornadas. Recuerden que aquella jornada electoral que duró, o bueno, más bien estos disturbios, esta jornada de represión duró varios días en contra de la población. Y bueno, pues la culminación aquel 7 de junio del 2015, pues es el asesinato o la ejecución extrajudicial de Antonio Vivar Díaz. Así que estamos en espera de que llegue nuestro invitado. Por lo pronto, los dejamos con un poco más de música y ya volvemos para platicar con nuestros invitados sobre Antonio Vivar, a 2 años de la ejecución extrajudicial y la inacción de las autoridades por resolver el caso.
Este corrido de México, yo vengo al pueblo de mi querer. El rey judo es Arcelia, del rumbo guerrerense, de la tierra caliente que quiero recorrer. Siguiendo mi camino, bonito es Tlapehuala, abierta la amistad. Mirando un cerro a cada lado, un río murmurando cerca de la ciudad. Al pasar por Coyuca me detuve en el puente, el paisaje a contemplar. Me dijo adiós salirse el pañuelo de una garza que sobre el río balsa se alzó para volar. Adiós paso de arena, después vendré a tu feria de música y placer. En placeres del oro, qué lindo es el cerrito, de piedra blanca visto en cada atardecer. Cirándaro es bonito, ahora que voy llegando, me siento enloquecer. Son lindas sus mujeres, sus noches soñadoras, guitarras trovadoras en cada amanecer. Ahí cerquita viene su lindo guayameo, pueblo de ensoñación. La providencia quiso hacer un paraíso de toda la región. Cirándaro, Cirándaro, son lindas tus mujeres, dos ríos y un amor. Pueblo consentido de la tierra caliente, la tierra donde hay gente de mucho corazón. Cruzando el río Balsas, en barcos de madera, mi suspiro se va. Voy a velar un rato a la Virgen de San Lucas, a ver a las guachas, a Huetamo, Michoacán. Seguiré a Cuxamala, después miré a Tlachapa, de allá hasta Cuyitlán. Miguel no tolapa, de ti ya me despido, cantando este corrido y vuelvo a la capital. Cirándaro, Cirándaro, son lindas tus mujeres, dos ríos y un amor. De mucho corazón.
Bueno, recuerden que están escuchando La Palabra que Ayuda a través del 800 de su AM. Esto es la voz de la montaña desde Tlapa de Comonfort Guerrero a todo el mundo o hasta donde nos dejen llegar. Recuerden que si se quieren comunicar con nosotros lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. En el Facebook es /Tlachinoyan y en el Twitter es @Tlachinoyan. Y bueno, pues como cada miércoles les saludo con mucho gusto al productor de este programa, querido Israel, bienvenido. Qué gusto tenerte, o más bien qué gusto vernos en este miércoles.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues querido Israel, yo les decía al público que bueno, en el 2015, entre los días 1 y el 7 de junio, pues se documentaron diversos hechos violentos, esto perpetrados por pues grupos de personas armadas vinculadas pues bueno a partidos políticos, y bueno, pues esto lamentablemente en aquiescencia con actores estatales, pues bueno, estos de represión por parte de distintas corporaciones de seguridad, entre ellos pues la Policía Federal y la Policía Estatal, ¿no? Y bueno, pues también recordábamos que la violencia alcanzó su momento más cúspide, el pasado 7 de junio del 2015, pues cuando se documentó la detención arbitraria de al menos 8 personas, entre ellos incluidos un menor de edad, hay que recalcarlo, así como bueno, pues los tratos crueles inhumanos, el uso excesivo de la fuerza contra la población en general por parte de elementos de la Policía Federal y el Ejército, y bueno, pues finalmente la ejecución extrajudicial de nuestro compañero Antonio Vivar Díaz. Querido Israel, pues a 2 años de lo que sucedió en el Tepeyac, acá en la ciudad de Tlapa de Comonfort, pues hemos visto la inacción de todas las autoridades estatales, federales e incluso, pues a mi parecer, desde mi muy particular punto de vista, una tardanza excesiva, incomprensible por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para emitir una recomendación, pues por este caso, ¿no? Que no es menor, que es muy grave, que sucede y hay que mencionarlo en el marco de las elecciones de aquel 2015.
Sí, y ya desde el 2015, pues se está esperando que esto se haga justicia, lo cual pues no se avizora como los familiares lo quieren y como uno lo querría, ¿no? También las autoridades pues tienen ahí estancada pues esa carpeta de investigación, ¿no? Y pues no le dan esa celeridad que le debieran de dar, ¿no? Por esta ejecución del compañero Antonio, ¿no? Entonces, pues desde aquí también decirle pues a toda la gente que pues de una u otra forma habría que hacer presión para que pues esta carpeta de investigación, no solamente es una carpeta de investigación, se trata de una persona y es Antonio Vivar Díaz, ¿no? Entonces la gente, los familiares pues piden justicia por esta ejecución, ¿no? Por parte de los policías federales en aquel entonces, en el 2015, en el Tepeyac. Pero también, no sé, habría que remarcar también dentro de todo esto de que las autoridades pues están estancando esta investigación, de que las autoridades van muy lento, no hacen casi mucho, casi nada. Entonces, habría que destacar una parte de estos momentos y quizá previo al 7, ¿no? Que va a ser el primero y el 5, ¿no? Represión por parte de la policía, ¿no? Federal. Y que de una u otra forma también van a estar ahí otros agentes pues civiles, ¿no? Apoyando a la policía, ¿no? En contubernio con la policía, ¿no? Ya algo parecido se nos hace como el halconazo, como otros acontecimientos que ya han sucedido en el país, ¿no?
Por supuesto.
No sé cómo lo ves tú, Cristian.
Un poco más después de lo sucedido, pues para ser exactos, 9 meses después de los hechos, la PGR determinó enviar a reserva la investigación del asesinato, argumentando que no existían elementos en ese momento para continuar la indagatoria, la indagatoria, y por ende era factible enviar la averiguación previa al archivo temporal. Y bueno, pues para que nos explique un poco más sobre ello y sobre el proceso actual, a 2 años, recordemos una vez más, a 2 años de esta clara impunidad y claro desentendimiento de parte de las autoridades de la ejecución extrajudicial del compañero Antonio Vivar Díaz. Por ello saludamos esta mañana a Neil Arias, abogada del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Neil, muy buenos días, bienvenida.
Sí, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Sí, como lo comentaba el compañero Cristian, efectivamente, al inicio lo que hizo la PGR es mandar a archivo el expediente, y nosotros consideramos que esta acción de la PGR pues no fue la más idónea, ¿no? Aquí claramente se demuestra que lo que se intenta es que haya impunidad en el asesinato del compañero Toño. ¿Por qué? Porque desde cuando ocurrieron los hechos, que fue el día 7 de junio, hubo mucha información, hubo videos, hubo testigos, quienes se dieron cuenta de que efectivamente la acción fue por parte de la Policía Federal y fueron ellos los que desde el interior de la iglesia privaron de la vida al compañero Antonio Vivar, ¿no? Entonces, en un inicio la investigación, y lo más grave es que lo que hace la PGR, primero a quien le recibe la denuncia, supuestamente porque la Policía Federal, a ellos sí les recibe la denuncia, porque la Policía Federal lo que fue a decir es que la gente de la colonia del Tepeyac los privó de su libertad. O sea, es una clara muestra de que lo que está haciendo, lo que hizo desde el inicio la PGR es proteger a la policía, ¿no? Porque ellos dicen, no, hacen una denuncia, elementos de la Policía Federal que estuvieron en este operativo aquí cuando fue la acción donde privaron de la vida a Antonio, llegan allá, presentan la denuncia donde dicen nos privaron de la libertad, nos causaron lesiones, hubo daños. Entonces lo que hace la PGR es empieza a integrar una averiguación, pero en contra tanto de la colonia El Tepeyac, en contra de los vecinos, pero sin darse cuenta evidentemente que la acción fue de la misma Policía Federal, ¿no? contra la población civil y principalmente contra la gente de ahí de la colonia del Tepeyac.
Querida Neil, y bueno, pues a 2 años de la ejecución extrajudicial del compañero Toño Vivar, pues ¿cuál ha sido la respuesta de las autoridades?
Sí, pues desafortunadamente ya estamos prácticamente a una semana ya de que se cumpla ya 2 años esta acción de parte del Estado, porque nosotros así lo podemos considerar, y que es una acción, una ejecución extrajudicial, porque fueron elementos, ¿no?, de una corporación los que privaron de la vida a Antonio. Pues el expediente en la vía penal, o sea, que es lo que está integrando la PGR, por supuesto, no, lo que está haciendo es que aquí a la familia de Antonio Vivar es a quien le toca demostrar con pruebas, o sea, con testigos, con otros documentos de que la acción fue por parte de la policía, ¿no? Pero eso es grave, porque la PGR de oficio, como es un delito que se persigue de oficio, ellos tienen que hacer sus propias investigaciones. Los peritajes debieron hacerse desde el inicio, no se hicieron, fueron omisos, porque aquí también hubo un problema interno entre el Ministerio Público del Foro Común. Dice, yo no me meto en estos hechos porque aquí quien intervino es la Policía Federal, entonces le corresponde, es un delito federal, entonces quien tiene que intervenir es el Ministerio Público Federal. Entonces ellos, hasta que fue la misma familia la que impulsó a que se diera fe del lugar, se hiciera la inspección ocular, se levantaran varias evidencias, indicios que fueron importantes para poder determinar que efectivamente fue la policía la que privó de la vida elementos de la Policía Federal, ¿no? Entonces, todas estas fallas que se dieron desde el inicio son las que han imposibilitado hasta el momento que ya se ejercite acción penal en contra de los policías. Ahorita nos encontramos en la etapa aún de que se está integrando la averiguación, se están ofreciendo más pruebas, más peritajes. También de igual forma, a raíz de los hechos del día 7, hay una queja que también de oficio inició la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque como ya lo decíamos, esta comisión, cuando hay hechos que son por parte de autoridades federales, y en este caso Policía Federal, porque también fue Policía Federal, fue el Ejército, fue la Marina los que intervinieron en estos hechos, entonces ellos inician de oficio una queja. Ahorita pues de igual forma continúan recabando más pruebas, más evidencias, lo que está haciendo la CNDH en este momento. La CNDH está tratando de pedir información, está requiriendo a la PGR información, peritajes que ellos mismos tienen, ¿no? Esto es un trabajo que están haciendo, pero al igual lo que consideramos hasta ahora es que ha habido mucha dilación, ¿no? Mucha dilación de parte de las mismas autoridades para que pues ya se pronuncie, o sea, tanto la CNDH se pronuncie al respecto como la PGR pues ya en su momento emita alguna acción en contra de la policía, porque es evidente, o sea, todo Tlapa lo sabe. Hubo medios que también vinieron, medios informativos de otros lugares, todo lo vimos desde un inicio en los medios de comunicación, donde se evidencia y ellos fueron enfáticos en decir que fue la Policía Federal la que le disparó al compañero Antonio Vivar.
Y quería, Neil, bueno, aquí has hablado un poco de la responsabilidad de las autoridades federales en cuanto a las corporaciones policíacas, pero ¿dónde está la responsabilidad de los elementos castrenses, del Ejército, de la Marina? Y por supuesto algo que nos preocupa y que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan ha reiterado en diversas ocasiones, es pues un poco el silencio o, como ya lo mencionaste, la dilación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por pronunciarse por estos hechos.
Sí, bueno, de hecho, lo que obra en el expediente penal que tiene la PGR, lo que ya rindió un informe el Ejército, o sea, el Ejército lo que dice es que efectivamente sí reconocen que participaron, o sea, pero lo que dicen ellos es que participaron porque la Policía Federal pidió auxilio a ellos, pero no es para que intervinieran, o sea, no, solamente ellos actuaron o fueron solamente para poder como proteger a la policía, o sea, pero si sabemos, es evidente y hay testimonios que el mismo ejército fue el que anduvo rondando allá, haciendo estos rondines y espantando a la población, correteando a la gente, o sea, y que son los que trataron de buscar lugares de refugio y todo eso, ¿no?
Incluso hay testimonios de que estuvieron cateando domicilios, ¿no?
Sí, eso también es gravísimo, que efectivamente hubo personas que donde el mismo ejército entró a los domicilios de personas, ¿no? Y fue una situación complicada porque pues creo que también mucha gente tuvo que recurrir o llegó hasta el hospital por lo mismo, de que también los gases lacrimógenos que ellos mismos aventaban hacia la población, ¿no? Entonces, esto es una situación grave. Y ya también, por último, de verdad, o sea, nosotros como Centro de Derechos Humanos que estamos acompañando, coadyuvando en este proceso judicial, porque lo que queremos es que se haya castigo y se finque responsabilidad, porque no podemos dejar en la impunidad el caso del compañero Antonio Vivar, que lo único que realmente él exigía, o sea, esto fue una consigna más a nivel Estado por la desaparición de los 43 compañeros normalistas, ¿no? Se acordó que se iban a tomar ayuntamientos, que iban a boicotear las elecciones, justo ¿por qué? Porque saben que de parte de las autoridades no hay un respeto a los derechos. Lo que pasó con los 43 es que las autoridades fueron omisas, el gobernador del estado, nadie pudo darles protección en ese momento, aunque pedían auxilio a los compañeros. Entonces, justo esto es una molestia, una indignación de no solamente de nuestro estado, a nivel nacional e internacional, por los hechos ocurridos. Entonces, por esta situación es que el compañero Antonio fue el que refrendó un poco lo que los papás de los 43 han estado pidiendo, justicia y verdad, ¿no? Entonces, aquí igual decir que si hay de los hechos ocurridos el 7 de junio del año 2015, si hay algún testimonio de alguna persona que pues sí, ya hubo mucho tiempo, ya transcurrió mucho tiempo, pero igual por temor y por represalias, porque todos en ese momento del día 7 de junio por la noche vivimos una situación de hermetismo, o sea, fue grave, fue una situación realmente muy impactante que vivió la ciudadanía de Tlapa. Entonces, no se pudo hablar, no se quiso hablar, todos teníamos miedo a lo que pudiera pasar, ¿no? Pero si hay alguien que quiera denunciar esta situación, porque hubo tortura, por supuesto, por parte de la policía, por parte del ejército, que quiera denunciarlo, pues puede acudir con nosotros ahí en el Centro de Derechos Humanos para que nosotros podamos apoyar y también igual decir qué es lo que pudiéramos hacer al respecto, ¿no? Porque lo que sí les pedimos es que no podemos dejar que el caso del compañero Antonio Vivar pues quede impune.
En aquel mayo del 2015, Antonio Vivar decía: no podemos celebrar, no podemos dejar que se celebren las elecciones en nuestro estado mientras tenemos a 43 compañeros desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y querido Isael, tú nos quieres invitar a las jornadas, a 2 años, o bueno, por las jornadas por la justicia y la verdad, para exigir, bueno, pues esto, verdad y justicia para el compañero Toño acá en la ciudad de Tlapa.
Sí, vamos a anunciar algunas actividades que se estarán llevando a cabo en esta jornada por la justicia y la verdad y contra el olvido. Esta jornada empieza el 1 de junio con una proyección de documental. El documental es Gritando por Ayotzinapa en la montaña. Habrá un testimonio, será en el Zócalo de Tlapa a las 7 de la tarde. Y el 2 de junio habrá una brigada informativa, igual en el Zócalo de Tlapa, a las 9 de la mañana. El 3 de junio, un evento cultural en la explanada del Zócalo de Tlapa, a las 5 de la tarde. Y el 4, el 4 de junio, un slam de poesía, música a Toño en el Zócalo igual de Tlapa a las 4 de la tarde. El 5 de junio habrá otra proyección de un documental, el documental Guerrero,
habrá un testimonio también ahí en el Zócalo de Tlapa a las 7 de la tarde, tarde-noche. Y el 6 de junio habrá una misa y ofrenda floral en la capilla del Tepeyat a las 4 y media de la tarde. Y el 7 pues se está organizando una marcha por el segundo aniversario del compañero Antonio. El lugar de concentración, como es de costumbre, es en el Arco de Aviación a las 9 de la mañana. Y el 7 igual habrá un documental, Antonio Vivar, Memoria de un Crimen de Estado. Ahí habrá un testimonio también. Será en el Zócalo de Tlapa a las 7 de la tarde. Y pues esas son las actividades que se estarán llevando a cabo.
Bueno, pues ya lo escucharon, ya escucharon al señor productor, así que acudan, ahí los esperamos desde el 1 de junio hasta el 7 de junio en esta jornada por la justicia, la verdad y contra el olvido, esto para exigir justicia y que no quede en la impunidad la ejecución extrajudicial del compañero Antonio Vivar Díaz. Y bueno, pues quería en él pues solo agradecerte por habernos acompañado esta mañana aquí en el programa, en la producción de este programa, Isael Rosales. Mi nombre es Cristian Campos, nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 10:30 de la mañana para una edición más de La Palabra que Ayuda. Muchísimas gracias.
Tlahtol tlapaleuilistli. La Palabra que Ayuda.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, presentó